Y conectamos con nuestro colaborador Samuel Sánchez, nuestro hombre en la península, que nos va a ofrecer hoy una entrevista que realizó a Juan Cid, un contacto que tenemos en Chile, que es la segunda vez que participa en la LEF. Y en esta ocasión, Samuel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Luis.
Que nos van a hablar sobre esa odisea que vivieron esos 33 mineros chilenos en los 70 días que estuvieron sepultados en la mina.
Pues sí, efectivamente, Luis. Volvemos de nuevo a recuperar al que ya denominamos como enviado especial del programa El Alefe en Chile, a nuestro amigo y oyente Juan Cid, que nos traslada cuáles son las vivencias, cómo ha sentido el pueblo chileno esa noticia que ha dado la vuelta al mundo. Concretamente fue durante, como decía, casi 70 días, concretamente 69, esa noticia que dio la vuelta al mundo, ese rescate de 33 mineros que quedaron sepultados en la mina San José. Juan Cid vuelve de nuevo a describir magníficamente, diría yo, cómo vive sus compatriotas todo lo ocurrido.
¿Cómo lo vivió, digamos, no solamente los mineros, que fueron los protagonistas, y sus familias, sino también la población?
Sí, sí, efectivamente. Juan nos comenta que, entre otras cosas, que ya escucharán los oyentes seguidamente, que allí era noticia minuto a minuto, se comentaba día a día y segundo a segundo cómo se intentaba una y otra vez con las diferentes máquinas durante todo ese periodo de tiempo recuperar a los mineros. Muy importante también señala Juan Cid es la aportación de los familiares de esas personas que estaban bajo tierra, que hicieron con cierta presión y moviendo los medios de comunicación y consiguieron que el gobierno chileno pusiera todo de su parte para que al final todo tuviera y acabara de la mejor manera posible. Hay que recordar, Luis, que este rescate, este acontecimiento, no tan solo dio la vuelta al mundo, sino es que las cifras lo avalan. Es decir, la retransmisión del rescate fue seguido por nada más y nada menos que 1.000 millones de personas en todo el mundo. Tuvo tanta repercusión que se habla que tuvo la misma audiencia de, por ejemplo, cuando ocurrió lo del 11S de las Torres Gemelas, o incluso cuando el inicio de la guerra de Irak, o hasta se hablan de cifras similares a cuando se emitió la llegada del hombre a la luna. Es decir, son números estratosféricos. Y por ello hemos querido acercarnos a nuestro amigo Juan Cid para conocerlo aún más de cerca. Recordar también que en ese momento del 13 de octubre habían desplazado hasta 2.000 periodistas de todo el planeta. Así que yo creo que es algo que de luego no podemos dejar pasar en nuestro programa. Y qué mejor que hacerlo con Juan Cid.
Pues así es, Samuel, y bueno, lo mejor que podemos ofrecerle a nuestros oyentes es que escuchen esta entrevista. Así que muchas gracias por tu trabajo.
Un saludo, Luis, y a disfrutar de esta entrevista.
Saludos, muy buenas tardes, oyentes del programa El Alef. En esta oportunidad volvemos a conectar con tierras chilenas. Allá, por ese lindo país, se encuentra un gran amigo y oyente de nuestro programa. Juan Cid, muy buenas tardes.
Hola, Samuel, ¿qué tal? Te saludo. ¿Qué tal tú por ahí?
Pues muy bien, Juan. Juan, vamos a recordar para los oyentes una fecha clave y yo creo que histórica para el país, para Chile. Sí. Sin duda es la del 13 de octubre de este año 2010, cuando por fin salían, se podían rescatar a esos 33 mineros que quedaban atrapados bajo tierra en la mina San José. Una fecha inolvidable, ¿no, Juan? Y que afortunadamente acabó de manera muy positiva, cuando en principio 60, más de 60 días antes, 69 días antes, se veía muy negro, es muy negro.
Claro. Bueno, la fecha que tú recuerdas, una fecha histórica que va a quedar ahí grabado en la memoria de todos los chilenos y en los canales de la historia de nuestro planeta, porque, como ya tú sabes, fue algo tremendo que el 99% de posibilidades de que salvaran con vida era difícil, muy difícil, que al comienzo las mismas autoridades ya estaban convencidos de ello, sobre todo el ministro de Minería, que la verdad es que prácticamente estaban todos muertos. Pero llegó ese día 13 de octubre y después de una labor dura, difícil, angustiosa, donde se unieron todas las fuerzas, más que nada, digamos, tecnológicas, ingenieros, técnicos, operadores de máquinas, inventando ahí cosas, métodos para poder sacar a esta gente, y llegó a esa fecha que sí, llegaron a la vida 33 mineros, más que mineros, 33 seres humanos, 33 personas que ya se les creía en la otra vida. Y ahora ellos están felices allí.
Sí, sí. Juan, recuerda, a ver si recuerdas el momento en el que tú recibías la noticia. ¿Dónde te encontrabas?
No, en los noticiarios televisivos, generalmente en la noche acá esperando las noticias, como allá ustedes en España. Un derrumbe en una mina tal, papá. Claro, un accidente más, porque no es el primer accidente que sufren ahí en este terreno, ¿no? Siempre hay accidentes. Y lo que más sí llamó la atención que era los mineros eran 33, o sea, un número bastante alto.
Claro.
Entonces eso anduvo llamando más la atención, porque hay derrumbe, que te digo algo, que después del rescate de estos señores, un día o dos días después, en otra localidad por acá más cerca donde digo yo, en Longotoma, hubo un derrumbe y murió un minero. Y nadie, absolutamente nadie habló de ello, ninguna autoridad, no sacaron fotos, no fue la televisión. Pero si hubiesen sido otros 33, estaríamos otra vez con la misma historia.
Sí, sí.
Pero como fue uno solo, y así como uno solo han habido siempre accidentes, ¿entiendes tú? Uh-huh. Entonces cuando sucedió esto de los 33, claro, en la mina uno no se impactó demasiado, pero cuando ya fueron pasando los días, ya ahí la cosa, digamos, cobró su verdadera, digamos, dimensión.
Claro. Juan, desde el comienzo los familiares lucharon, ¿no?, a muerte por conseguir que hubieran o que el gobierno pusiera medios para intentar el rescate, ¿no? Quizás eso fue también uno de las bases fundamentales.
Efectivamente, porque aquí el rol de los familiares fue, pero fundamental, porque cuando el ministro de Minería, que ahora es un héroe, y por la prensa, dijo que él perdía toda esperanza que estuviesen con vida, entonces ahí surgió la fuerza, el empuje de los familiares, en que se agruparon y ellos dijeron no, todos, sin excepción de nadie, ellos están con vida, ellos se lo aseguraban, las esposas, las madres, los hijos. No, están con vida. Ellos estaban convencidos que estaban con vida. Y ahí cuando le reprocharon al ministro por haber hecho esa declaración, ¿no? Entonces, y ahí cuando empezaron a llegar más familiares, porque los mineros, no todos vivían en la zona de Copiapó, que es la tercera región de nosotros acá, ¿no? En el norte de Chile, porque acá Chile es por regiones. Sino que hay de diferentes regiones del país, incluso habían varios mineros, algunos, que venían arrancando del terremoto del sur, de Concepción, de Temuco, toda esa parte, buscando, como allá estaba todo destruido, se vinieron al norte buscando trabajo en las minas. Y mira lo que le ocurrió a ellos. Habían como dos o tres que eran de esa zona. Entonces, también familiares de allá viajaron del sur al norte, recorrieron casi todo el país para llegar ahí a ese campamento y estar las 24 horas del día y durante los casi 70 días que duró esto, ahí, como se dice, al pie del cañón, al lado de su marido o de sus hijos o de sus de sus padres, ¿entiendes?
Sí.
Y ellos ahí, y ellos fueron los familiares que presionaron a las autoridades para que ellos pusieran los recursos debidos.
Ahí en Chile, Juan, supongo que la noticia, esos intentos, esos diferentes y variados intentos que se hicieron para rescatar a los mineros, supongo que se transmitía casi minuto a minuto en los medios, ¿no?
Constantemente. Eso era una programación televisiva, era constante, continua. Estaban dando informes constantemente, informes en el terreno mismo, reporteros, y ahí mismo, dando todo los paso a paso. Que llegó un momento que ya nosotros, como la población de Chile, ya estábamos cansados de la misma noticia, fíjate, ya que nos saturó, porque eso hay que decirlo también, porque da, imagínate, casi 2 meses, lo mismo, día y noche, lo mismo, ya como que a uno le afecta también, como que le llega esas malas vibraciones.
Claro, puede llegar incluso a lo mejor al darse excesiva información, puede llegar incluso a trasladar angustia incluso a los mismos allegados, ¿no?
Por eso yo te digo, malas vibraciones, te cansa, mentalmente te cansaba ya. Es como que estás durante tú 2 meses y durante las 24 horas de día escuchando el mismo disco, la misma canción. Entonces te revientas. Entonces uno quería ya, a veces ya uno apagaba la tele, todo eso, la radio, ya no quería saber nada. Dejémoselo a los técnicos, Ellos no están solos, ellos son los que van a solucionar el problema, no la población. Eran los técnicos. Y te voy a decir algo más, no sé si tú te has dado cuenta. Aquí se ha hablado mucho de homenaje, de condecoraciones al presidente, al ministro, a los mismos mineros, no, a los familiares de los mineros, todo. Pero no hay nadie que le haya hecho un homenaje a los verdaderos héroes, que fueron los técnicos, los que sudaron las 24 horas del día allí y durante casi 70 días consecutivos buscando la solución.
Sí.
Armando, inventando maquinaria, procedimientos técnicos, inmensas máquinas, operando esas máquinas, que son máquinas complejas. Y ellos ahí, con una meta, pero nadie le ha dicho, oiga, no fueron tan destacados como ha sido destacado el ministro.
Sí, claro.
Que el ministro para eso está, para poner los recursos, digamos. Claro. O el presidente, que esta es la obligación de él.
Hay bastante secretismo en cuanto a cómo vivieron los rescatados los primeros 17 días que estuvieron desaparecidos. Hay muchísimo mutismo, ¿no? Es decir, no se conoce muy bien cómo pudieron superar esas más de 2 semanas. Parece ser que hay como una especie de pacto entre ellos de intentar contar lo menos posible, porque tiene que haberse vivido un momento bastante dramático ahí abajo, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que llega por ahí, Juan? Porque parece ser que se alimentaban con lo mínimo, ¿no?
Con lo mínimo, y aquí uno echa a correr la imaginación. Cuando algo que no se conoce ante una situación como esta, entonces empieza uno ya a imaginarse cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Los 33 hasta ahora, ellos mantienen un pacto de no hablar. Pero ellos van a hablar cuando termina el juicio de esto, porque ahora viene el juicio hacia los propietarios de esa mina, ¿no? Que hay muchas irregularidades ahí, y vieron muchas cosas ahí adentro, bajo la mina, cosas que no corresponden. Entonces ellos no quieren hablar para no entorpecer todos estos trámites jurídicos, de alegatos judiciales y todo eso, ¿entiendes? Entonces quieren, porque están bien, digamos, asesorados ahora por abogados, ellos también, pues.
Claro.
No hablar nada, porque no hay, y otra cosa, hay muchas cosas ahí, se van a saber después, por uno de los mineros que llevó una bitácora, anotaba todo lo que transcurría durante el día, y él lo dijo en una entrevista televisiva allá en España, me parece, que sí, en esa bitácora dice todo, así que cuando se publique ese librito, que va a ser muy codiciado,
sí,
ahí se va a saber el detalle todo. Por el momento está todo top secret, como le llaman, ¿no?
Sí, sí.
Secreto. Pero han ocurrido cosas, y claro, se alimentaron en forma... La organización que tuvieron abajo de ellos fue formidable, ¿eh?
Sí, es verdad. Yo creo que fue muy... Fue clave. Vamos a ver, Juan, en una situación de esas que es prácticamente inimaginable, porque hay que estar ahí para vivirlo, aunque... Claro. Aunque se puede decir, Juan, que vale, que ellos están habituados a trabajar y pasar muchas horas, es trabajar diariamente ahí pero debajo.
En esas circunstancias,
claro, ya. Pero esas circunstancias, días continuados, a una temperatura de, de más de 40 grados, es decir, incluso no solo mentalmente, sino físicamente tiene que ser terrorífico. Y
claro.
Tiene que haber sido vital en la unión, ¿no?, que hubo entre ellos. Tiene que haber habido ahí, yo creo que una fusión entre todos para decir, o todos o ninguno, ¿no, Juan?
Exacto. Imagínate, ellos cuentan que cómo se estremecía la tierra, crujía la tierra sobre ellos. Imagínate, sí, esos momentos terroríficos. Pero ellos se organizaron bien, hubieron elementos ahí de disciplinados, muy organizados, otros que tuvieron el don de la palabra, de la alegría, de inyectarle ánimo, como el Super Mario, ese que le dicen el Super Mario, que ese tenía se hizo cargo de las comunicaciones, era el portavoz hacia afuera, es que le inyectaba el ánimo, la alegría, la esperanza. Ahí se juntaron elementos positivos y los levantó, pues, los organizó.
Sí, sí.
El mismo jefe que tenían el capataz también, que organizó sobre la alimentación, todo eso, con un tarro de atún, un tarrito de atún, se mantuvieron las dos primeras semanas para 33 personas, imagíname cómo lo hicieron.
Sí.
Milagroso, ¿no?
Sí, sí, desde luego, sí, sí.
¿Ah?
Juan,
o sea, que no tan solo Jesucristo repartió 5.000, ¿cuántos tres peces sí, para 5.000 personas?
Sí.
También este un segundo Jesucristo, entonces, sí, bajo tierra.
Sí, desde luego, desde ¿verdad? Luego.
Guardándola, digamos, las sí, proporciones, por supuesto.
Claro, claro. Juan, ¿cómo recuerdas ese 13 de octubre cuando acabó todo finalmente con aplausos, con alegría, con emociones? Recuerdo que yo estaba viendo en directo,
sí,
eran aproximadamente las 3:30 de la mañana aquí en España.
Claro.
Yo me puse delante del televisor para vivir en directo esos instantes. Y fueron muy emotivos, Juan, muy emotivos.
No, eso fue algo lleno de emociones, fue impactante, porque yo creo que a la persona más dura le conmovió. A la persona que yo creo que le cuesta derramar lágrimas, derramó lágrimas, ¿sabes? Porque fue algo tremendo, ¿sí? Una cosa que... fue una cosa como de ciencia ficción, oye.
Sí,
y tú ves una película de ciencia ficción y que después de todo ese sacrificio, del drama, qué sé yo, y al final sale el éxito.
Sí, además, ¿no? Juan, de
pero
todo...
que esto era nada programado, era de la vida real.
Claro, sí.
Entonces
sí,
ahí viene la emoción, ¿no?, natural,
sí,
de un ser humano.
Recuerdo, Juan, que cuando salía el primer rescatado, que era Florencio Ábalos, en su cara se podría, vamos a ver, yo creo que tenía una cara, pero en dos partes, ¿no? Como si digamos dos caras, una en la que parecía mostrarse, intentaba mostrar fortaleza, pero sin embargo se veía que realmente lo habían pasado mal y habían vivido momentos de máxima dureza, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tenían a su familia ahí e intentaban por lo menos no transmitir todo lo que habían sufrido, ¿no, Juan? Creo yo, ¿no?
Claro, el momento del reencuentro con la vida.
Muy emotivo, claro.
Luego el reencuentro con su familia que estaban esperándolo ahí. Ellos, lógicamente, se olvidaron momentáneamente del sufrimiento que tuvieron abajo, ¿no? El reencuentro a la vida, respirar el aire nuevo, en fin, los abrazos, los aplausos. Entonces, era un revivir, pero glorioso. Para ellos fue un momento glorioso, glorioso. Y ellos ahora, bueno, hasta ahora no se habla mucho de ellos, ya la cosa ha ido pasando. Pero más adelante el tema va a resurgir con respecto al juicio que le van a hacerle a todos estos señores, los dueños de esas minas, y en que van a ser ellos entrevistados también, los mineros.
hemos hablado fuera de antena, y tú me has transmitido que es que, vamos a ver, no está en nada claro, ¿no?, qué va a ocurrir después de todo esto, ¿no? Es decir, puede haber efectos colaterales positivos, pero claro, también negativos, ¿no?
Sí, porque, bueno, humanamente hablando, digamos, respecto a la salud de las personas, porque son personas las que rescataron, y no maquinarias, ¿no? A esta gente le cambia la vida, ya les cambió la vida. A primera vista puede decirse, oye, le cambió la vida económicamente, le cambió, van a estar mejor por todo el dinero que van a ganar, por las entrevistas, por los derechos, a todo lo que ellos digan, ¿no? Pero que, y la otra parte es la salud, la parte, digamos, psicológica de esta gente, ¿no? La parte social, la conducta que iban a tener dentro de su mundo. A eso le van a presentar muchas tentaciones por delante, ¿no? Ellos corren el riesgo de haber salvado una tragedia y caer en otra tragedia. La tragedia social, familiar.
Sí, sí, psicológica, claro.
Porque hay muchos que no están acostumbrados a ganar, a recibir tanto dinero, tanta fama, que la fama muchas veces hace daño. Entonces ellos van a ir olvidándose de su familia, de sus mujeres, de sus hijos, que van a tener otros contactos. Mira, visitar muchos sets de televisión, muchos banquetes, muchas invitaciones, de hecho, que están invitados para Europa, varios, a diferentes países de Europa. Entonces ya les cambia la visión, lo que ellos quieran, ¿no? Ya no van a ser, ya no son los simples mineros ellos.
No son anónimos.
Ya no. Ya ellos no van a tener la tranquilidad, nada. Porque no va a estar el periodista, un reportero, qué sé yo, lo van a seguir preguntando, lo van a seguir ahí, ¿no? Invadiendo la privacidad de ellos. Pero ellos, como son gente común y corriente, como tú y yo, que ellos vivían de un sueldo, de un salario solamente, y de repente con esta fama, se van a empezar a conocer gente diferente, gente que tienen otras costumbres, ¿no? Y van a caer en las tentaciones, van a caer en la confusión. Entonces van a, dentro de la familia van a ir los celos y todas estas cosas que, ¿no?
Bueno, te puedo decir que aquí también, por ejemplo, en España ha levantado bastante expectación y se ha seguido mucho por parte de los medios. Juan, yo de todo esto sacaría una conclusión. Nos lo decías hace meses cuando hablábamos contigo con respecto al terrible terremoto del pasado mes de febrero. Chile es un país unido, ¿no?, que trabaja, sí, y se crece ante las adversidades, y otra vez se vuelve a demostrar, Juan.
Sí. Bueno, aquí se demostró una vez más, no es la primera, segunda ni tercera vez, desde que yo tengo su razón, han pasado muchas tragedias aquí en Chile. Y una de las características de nosotros es que nos unimos en la desgracia. Siempre nos unimos, somos una sola fuerza. Somos un país pequeño, pero somos poderosos en cuanto a amor, en cuanto a la buena voluntad, en cuanto a sentimientos, ¿no? Somos solidarios por naturaleza. Lo llevamos en la sangre, en la piel, así es el chileno.
Hemos hablado fuera de antena y tú me has transmitido que reivindicas que el presidente de la República de Chile actual, Sebastián Piñera, que efectivamente que hay que aplaudirle el apoyo y que ha aportado para esos 33 mineros y que haya estado ahí presente en la mina San José. Pero creo que los chilenos, por lo que me transmites, también quieren que no solo salga en la foto de ese día, sino que continúe preocupándose por el país y que no solo se quede ahí, ¿no?
Yo le doy las gracias, ¿sí? Como ciudadano común y corriente, le digo gracias por él. Ha aportado con los recursos necesarios para esa rescate. Pero aplaudirlo no. ¿Por qué no? Porque es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque, claro, porque este hombre se aprovechó de todas esas imágenes nacional e internacional para tener, digamos, ganar dividendos, como se dice, políticos.
Imagen, fama, ¿no?
Y así lo ha, hecho y lo está haciendo. Entonces, no, él vende su imagen personal. Claro. Este hombre está vendiendo su imagen personal, él. Entonces, eso ya es criticable. Por mi parte, es criticable. Y no estoy de acuerdo.
Juan, pues, como muy bien sabes, el tiempo en la radio es oro y tenemos que ir concluyendo. Juan Cid, la verdad que ha sido un auténtico placer el haber tenido la oportunidad de nuevo de contactar contigo. Creo que has trasladado de una manera magnífica lo que han sentido y lo que sienten actualmente los chilenos tras ese terrible que pudo haber sido tragedia y que afortunadamente acabó de la mejor manera posible. Y nada, un abrazo muy fuerte, amigo, y estamos en contacto.
Igual a ti, gracias por la comunicación.
En la vez es tierra, vía láctea,
concierto.
En la vez
es matemáticas,
geología,
física.
En la vez
es ufología,
parapsicología,
criptozoología.
En la vez
es historias,
mitos,
leyendas.
En la vez
es
pasado,
presente,
futuro.
En la vez
es
lo ínfimo
y lo infinito.
En la vez
es onda
y corpúsculo.
En la vez
es
lo cierto
y lo incierto.
En la vez
es
sonido.
En la vez
es
radio.
En la vez todos los sábados de 12 a 13 horas en Es Radio.